Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Tengo una, no una palabra incómoda en el sentido de que es una palabra dura o mala. Es una palabra incómoda primero para mí. Porque usted recuerde que cuando uno se para acá a traer una palabra de Dios, jamás es una palabra que uno le va a dar al otro como diciendo esto te hace falta a vos. Cada vez que predicamos una palabra, cualquiera de los que predicamos aquí, los líderes y ministros de la casa, o invitamos a alguien a ministrar, cada vez que alguien se para en este lugar a ministrar la palabra de Dios, primero esa palabra es para uno, es para mí. O sea que la primera incomodidad de esta palabra es para mí. Luego yo te comparto e imparto lo que Dios nos viene hablando para seguir desarrollando el plan que Él tiene para nosotros como congregación. Así que la incomodidad de la palabra no tiene que ver con que te voy a hablar una palabra incómoda para vos, es una palabra incómoda para todos nosotros. Y busqué un título, no sé si se va a ver bien, cada vez que veo el proyector me estoy manifestando más, así que ore porque estoy en tratativa de mejorar esto. Ya estuve en Buenos Aires hablando con unos amigos para ver cómo lo mejoramos esto. Bueno, ahí está. ¿Lo logra ver? ¿Eh? Una huella digital, qué bueno. Justo yo pensaba en algo muy parecido, así que me interpretaron. Gloria a Dios. Identidad. Pero no te quiero hablar de la identidad desde el concepto de lo que soy, o quién dice el DNI que soy, o de dónde vengo, porque obviamente también habla de mi identidad. Todos tenemos una identidad familiar, tenemos una identidad cultural. Somos no solo argentinos, sino que somos patagónicos, y dentro de la Patagonia somos chubutenses, o sea, tenemos, y dentro de Chubut somos madrinenses, o sea que cada uno tiene su fueguito interno, ¿no?, que lo anima y te da una identidad, dice quién sos, dice de dónde venís. Ese decir te hace reír muchas veces. Ayer el grupo de familia de mi esposa, son más de ciento y pico de primos, todos los Seven Cloverstans, Moleker y no sé cuánta alemanada más que hay ahí en el medio. Uno de mis cuñados anda en Mendoza, ¿no? Y se reían de uno de sus primos que se fue a vivir hace mucho tiempo a Mendoza y decían que estaba muy mendocino. Entonces, cuando yo escuché, yo le digo, Alejandro, poneme, le digo, no se metan con el Guillermo, ¿ah? Y empecé, y me entraron a llover, que vamos a comer sopa y pille, ya me empezaron a hablar así, y yo me empecé a reír, ¿no? Y digo, claro, porque tiene que ver con ese, les tocas la fibra de su identidad y surge ahí ese corazoncito de, esto es lo que son. Pero no es esa identidad de la que quisiera hablarte esta mañana, porque te vuelvo a decir, es una identidad que todos tenemos y de la cual venimos. La identidad familiar, cómo es tu casa, cómo está compuesta, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, ¿no? Esa identidad que muchas veces se manifiesta a la hora de lo que comemos. Seguramente en tu casa, por lo menos, debe haber una comida tradicional que vos heredaste. ¿Sí o no? ¿A cuántos les pasa eso? A ver, o soy el único. ¿Eh? Hay una comida que es tradicional. Es más, es seguramente que si la aprendiste, la receta bien hecha, tiene hasta el sabor todavía de esa identidad, ¿no? Hace unos cuantos meses atrás, cuando pasé todo mi proceso y estuve allí en Buenos Aires internado, entre las cosas que hacía para entretenerme era, aunque no comía, era cocinar, para entretenerme, ¿no? Y le cocinaba a mis cuñados que me estaban cuidando allí también, y les hice un día canelones. Recuerdo hasta el día de hoy cuando todos sentados a la mesa comiendo los canelones, ya para le dio hambre. Se mete el primer bocado de canelón, mi cuñado, a la boca, levanta así la vista y se le cae el lagrimón. Claro, pues dice, tiene el sabor de los canelones de mi mamá. Y le digo, ¿y de quién crees que aprendí la receta? Con el mismo toque, o sea, yo cuando aprendo una receta la aprendo al dedillo, ¿no? Entonces, digo, tiene el mismo toque, tiene el mismo sabor. Y dice, increíble, dice, tiene el sabor de los canelones, me va, es que yo aprendí de la Rosy. Y le digo, la Rosina me enseñó a hacer estos canelones y de la misma manera, entonces yo hago todo el proceso como le ayuda a la Lucía. Y claro, automáticamente estas cuestiones que te identifican te llevan la mente a un lugar, te llevan en el recuerdo a un lugar, te llevan en las sensaciones a un lugar. Y cuando pensaba en esto de la identidad en estos días y no, todavía no le daba el formato, ¿no?, de de esta palabra con este título. Permítame que estoy equilibrando acá esto para que no se me pare a cada rato la maquinita esta. Ahí está. Con esto de la identidad, me llevó a pensar en otra de las claves que aparece en nuestra palabra rema. Y a lo largo de esta semana que estuvimos ahí en el Congreso y cosas que fui leyendo y amigos con los que me fui relacionando, como que Dios empezó en esta semana a terminar de armar esta palabra, ¿no? Y si usted lee nuestra palabra rema, léala fuerte. ¿Qué dice al principio? Que el Señor... Deténgase por un momento en la parte final, donde está en negrito para abajo. Y a... ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¿No? Hay muchas claves ahí. Hablábamos de otra al principio, allí con algunos en el congreso que estábamos. Pero quiero pararme esta mañana en esta clave espiritual que tiene nuestra palabra rema. Perseverar como Cristo perseveró. Y esto, hermanos y hermanas, no es más ni menos que... andar en el plan que él anduvo. O sea, cuando Pablo dice yo debo perseverar como Cristo perseveró, es debo caminar como Cristo caminó, pensar como Cristo pensó, actuar de la manera que Cristo actuó, decir de la manera que Cristo dijo, mirar las cosas de la manera que Cristo las miraba. O sea, ese es nuestro perseverar. Porque todos nosotros tenemos un desarrollo de nuestra humanidad en esto mismo que te decía, de dónde vengo, lo que soy, la historia familiar, la historia de mi vida. Hay un viejo dicho que dice que el que se quemó con leche... Y creo que esto nos ha marcado a todos en la vida. Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Cuando uno ha vivido algo bueno y más o menos pasa algo parecido, uno ya se predispone... Decís, wow, esto va a estar buenísimo. Pero cuando te ha pasado algo malo y también olfateas algo parecido, te predispone para mal. Levantas la guardia, te pones a la defensiva, porque estás dañado. Estás roto por dentro. Algo te rompió, algo te quebró por dentro. O como algo te alegró, etc. Y van produciendo distintas predisposiciones. O sea que perseverar como Cristo perseveró no es más ni menos que andar como Él anduvo, en el plan que él anduvo. No es andar como Jesús anduvo, simplemente imaginándonos, bueno, voy a ser como Jesús, y quiero hablar como Jesús, y quiero pensar como Jesús, quiero ser bondadoso como Jesús, y claro, me sale un rato, al rato no me sale más. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, te sale un rato, hasta que algo te saca, y se te apagó la lamparita de Jesús y ahí volviste a ser vos mismo y se te incendió el rancho, como digo yo, ¿no? Porque claro, cuesta, es difícil. Pero no estamos hablando de ese perseverar ilusorio, poético, de ay, yo quiero ser como el Señor, sino bajar a la tierra, bajar a nuestra tierra, a nuestra realidad, esto de perseverar en lo que Él perseveró, que es andar en lo que Él anduvo. Más adelante lo voy a decir, ¿no? Pero es estar en el asunto de Dios. Hace una semana, de hecho, yo lo dije acá, no sé si acá en el púlpito o en alguna reunión, pero lo dije acá en la iglesia. Trataba de hacer memoria en qué momento lo dije. Me acuerdo que lo dije, pero se me fue la cabeza en el momento. Pero dije que alguna de las claves que Jesús, por ejemplo, le declaró a José y a María cuando, entre comillas, se perdió en el templo. ¿Usted se acuerda, no? 12 años cumple Jesús. Van los padres al templo, a las ceremonias que hacían. Hacen todo lo que tienen que hacer, levantan el campamento con toda la parentela que fueron, vuelven al un día de camino, o sea, al día después de estar viajando, buscan a Jesús porque dicen, no, debe estar con los primos, debe estar con los tíos, debe estar con la abuelita aquella, con el abuelito aquel, debe estar con alguien. Porque vamos toda la parentela junta. Empiezan a revisar José y María las carretas, me imagino, los burritos donde iban sentados, descubren finalmente Jesús no está. ¿Dónde está? Vuelven a Jerusalén. Otro día de camino, ya van dos. Más un día entero buscándole. ¿Cuántos días estuvo perdido Jesús? 3 días. ¿Cómo estarías vos si un hijo se te pierde por 3 días? Terrible, ¿no? Hace muchos años atrás estábamos con nuestros hijos chiquititos, estábamos vacacionando, veníamos de Buenos Aires, estábamos vacacionando en Trelew, en la casa de papá y de mamá, y habíamos ido a la playa, en Playa Unión. Un día de esos de calor donde la playa está abarrotada de gente, sombrillitas uno al lado del otro, vos ponés más o menos tu paraviento, como decir, este es mi territorio, no me invadas, pero uno al lado de otro. Ezequiel era chiquito, Valentina, una bebé, chiquitita, año y medio tendría, dos como mucho. Y yo bajé a la playa a llevarlo a Ezequiel al agua, y de repente veo allá a mi esposa que me hace seña, me hace así, me dice, como, Balu, ¿está con vos? Y yo le digo, no, no está conmigo. Y veo cuando Alejandra, que tenía a Bautista, que era gordito, recién nacido, tenía unos meses ya, lo tira, literalmente se lo tira a mi hermana o a mi mamá que estaba ahí, y se para. Imagínate cómo me vino a mí el... Se me bajó todo, lo agarré a mi hijo más chico, yo no sé cómo hice porque estaba muy gordo, muy pesado, pero subí esa arena pesada de Rawson quemándome los pies sin importarme nada, a las zancadas, porque la veo que ella se para y sale a dar vuelta. Yo digo, se perdió Balu. Claro, estaban girando alrededor con mi sobrino, la misma cabellera llena de rulos que tenía Valentina en ese momento con mi sobrino, y yo decía, vi ahí, vos veías la cabellera y decía, es Valentina. Cuando nos damos cuenta, no era. Justo dos o tres sombrillas más allá estaba el peluquero de mis papás, y le dice, ¿buscás a la nena? Sí, va caminando para allá. Viste esos momentos que vos perdiste el alma y te volvió el alma, se te acabó el oxígeno y te volvió el oxígeno, ¿no? Que quedás algunos minutos así internamente temblando. Imagínate tres días. Eso fue segundo. Imagínate tres días. Si la cabeza te vuela a 10.000 por hora en pequeños momentos, imagínate tres días. Una locura. Bueno, este perderse, ¿no? Y yo me imagino el susto, las palabras de María, la cara de María y de José. Me las imagino porque, a ver... Ya vamos a hablar, ¿eh? Señor, ¿no? Pero Jesús los confronta con una palabra que a mí, esta semana sobre todo, me ha estado pegando muy duro. Jesús les dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Dígalo conmigo, en los asuntos de mi Padre me es necesario, no necesario, necesario estar. Esos chistes son para la gente más grande, que se ocultan detrás de las manos y se ríen, ¿no? Los más jóvenes ni entienden lo que estoy diciendo. Y a mí esa frase me viene pegando, hermano, hace días. En el asunto del Padre me es necesario estar. Palabra más, palabra menos, es lo que Jesús le estaba diciendo a José y María. Si queremos perseverar como Cristo perseveró, si yo quiero estar... Como dice la palabra rema, perseverar como Cristo perseveró a lo largo de todo el plan visible para lo que luego vendría en el testimonio de cada hombre y de cada mujer que recibió a Jesús y que se consagró a Jesús. Jesús debía estar en el asunto del Padre. Si Jesús quería ver que todo lo que Él vino a hacer a la tierra se multiplicara de la manera que hoy, 2024 años después de Cristo, el calendario de la humanidad partido a la mitad por Jesús, para el que cree como para el que no cree. La historia está partida a la mitad. Algunos dicen, yo necesito una evidencia de Jesús. Alguien que atienda el celu, tranquilo, no hay problema. Póngalo en silencio. Si yo quiero estar en el asunto de Dios, yo debo entender que la historia, en primer lugar, está partida al medio por Jesús, como te decía, para el que cree como para el que no cree. Y 2024, 2024 años después, el asunto de Dios está explotado, en el sentido, está multiplicado. Porque cuando Jesús se metió en el asunto del Padre, eligió 12. De los 12, hubo un grupo que se multiplicó, dice la palabra, en un momento hasta 500. De esos 500, en un momento, cuando la cosa se puso difícil, quedaron 120. Pero de los 120, en un día se multiplicaron en 3.000, contando hombres, sin mujeres, niños. Luego se multiplicaron otros tantos de miles. Y al rato, la iglesia estaba multiplicada por todos lados, por hombres y mujeres que se metieron en el asunto de Jesús, que era el asunto del Padre. Decilo conmigo. Los hombres y mujeres se metieron en el asunto de Jesús que estaba en el asunto del Padre. Déjame usar chistosamente esta palabra, ¿no? Asunto. Dentro de ese perseverar de Jesús, donde hombres y mujeres se consagraron a Jesús y se metieron a andar en el asunto del Padre, como te vengo diciendo, como Cristo anduvo en el asunto del Padre, dentro de ese perseverar, en estos días pensándolo y meditándolo, yo encontré otra clave en la cual somos cada uno de nosotros llamados a perseverar. Y creo que este perseverar ha quedado colgado en la historia de nuestro cristianismo. No voy a hablar del cristianismo en general. Hoy quiero face to face. Mano a mano. Mirándonos a nosotros. Esta clave en este perseverar ha quedado colgado en nosotros. Cada uno después autoevalúese, como dirá Pablo a los Gálatas, ¿no? Si yo debo perseverar en lo que Cristo perseveró, si debo estar en el asunto del Padre como Jesús estuvo en el asunto del Padre y caminó en ese asunto, se multiplicó en ese asunto, y hombres y mujeres que luego se consagraron a Él también se metieron en el asunto de Jesús, que no dejaba de ser el asunto del Padre, yo me doy cuenta que en este llamado que Dios nos ha dado a perseverar, a velar, a estar en la conversación correcta, esta mañana se nos suma una columna más. O sea, yo debo perseverar, debo velar en ese perseverar, debo estar de día y de noche, como te vengo diciendo y predicando en las últimas semanas, pero a su vez, para estar de día y de noche velando en esto que Cristo me llama a perseverar, para poder perseverar debo estar en la conversación correcta. Si yo me salgo de la conversación, algo se me mete ahí en esa conversación de intimidad con Dios y me saca de la conversación espiritual en la que Dios me quiere meter. Entonces yo, al salirme de la conversación en la que Dios me quiere meter, obviamente dejo de velar, dejo de estar atento de día y de noche, dejo de velar, y al dejar de velar pierdo el perseverar. ¿Te das cuenta cómo una cosa hilvana para un lado, pero luego hilvana para el otro? Es correlativa. Voy hacia un lado, voy hacia el otro. Es como la palabra de Dios, que tiene el significado, o la imagen, mejor dicho, de una espada de corta de un lado y corta del otro. Y esto va para un lado y va para el otro con la misma intensidad, con la misma intención. Entonces, dentro de este perseverar, encontré, por lo menos para mí, y esta mañana quiero impartírselo a la iglesia, otra de las claves en las cuales Dios nos ha llamado a perseverar, a velar, a estar en la conversación correcta, y es la tarea a la cual se nos ha enviado. Cada uno de nosotros tiene una tarea a la cual se nos ha enviado, que no tiene que ver, diga fuerte conmigo, no tiene que ver con un ministerio o con lo que hago dentro de una iglesia. Esto, todo un ministerio, lo que hago dentro de una iglesia, permitime decirlo de esta manera, es el bonus track. Es lo que Dios te convocará, te invitará a hacer, porque ve tu consagración. A veces nosotros colocamos, como te decía la semana pasada, tan fuerte el ojo sobre lo que hago, que me olvido, como escribí hace muchos años en un material que se llama Jesús Líder Siervo, Dios está más interesado en el ser del líder o del hombre de Dios o de la mujer de Dios o del hombre o la mujer que se consagra, que en el hacer. Nosotros en algún momento equivocamos la ecuación y empezamos a girarla y nos empezamos a ocupar en lo que hacemos más que en lo que soy. No en lo que soy yo, sino en lo que Dios quiere que sea. Porque yo puedo ser lo que yo quiera, pero acá el fin de perseverar es llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Así que Dios está interesado en mi ser más que en lo que yo hago. Por tanto, ese bonus track de lo que hago, llámese llamado, llámese ministerio, tocar un teclado como está Cintia esta mañana, o como la banda aquí, los chicos que nos han dirigido, ser maestro en el encuentro de niños, o ser ujier como hay en esta mañana, o dirigir algún discipulado, o estar colaborando o liderando un área pastoral de la iglesia, o lo que fuere, visitando un enfermo, haciendo actos de misericordia, de justicia, etc. etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas son el bonus track, o sea, serán el resultado en gratitud mía, personal, en respuesta a un Dios que me ha tocado. Pero hay un envío que es mayor que eso. Hay un envío. Diga fuerte conmigo, hay un envío. Y el envío es como yo lo encontré en una frase. Justo estos días me llegó una frase del evangelista de nuestras iglesias del encuentro. Sebastián Senegal es el evangelista de nuestras iglesias. Y él escribió una frase, la puso en sus redes y yo dije, wow, este me vino como anillo al dedo. La frase dice así: quien me envía es quien me define. Te lo repito, quien me envía es quien me define. En el envío hay una impartición de, dígalo fuerte, identidad. La huella digital de vuelta, poneme la huellita. En el envío hay una identidad. Hay una huella digital. Hay una marca. Si el profeta Joel, cuando usted lee Joel, y yo te lo he explicado tantas veces, convoca ya en el capítulo 2 una asamblea, dice, toquen la trompeta, el shofar. Toquen la trompeta, convoquen al pueblo, que el pueblo escuche, que venga, que se encuentre, juntémonos acá adentro, hagamos una reunión, consagrémonos a Dios, rasguemos, no los vestidos, como tenían la costumbre los judíos cuando ayunaban, se rompían la túnica para mostrar, uy, estoy ayunando, estoy en pie, se tiraban ceniza al pelo. Dios en un momento los confronta y dice, ¿es eso lo que a mí me agrada, que anden con cara de luto, con la ropa rota, con el pelo lleno de ceniza? O sea, ustedes lo hacen de afuera, pero a mí me interesa que todo ese acto de afuera sea un acto de adentro. Por eso Joel les dice, convoquen asamblea, promulguemos ayuno, rasguemos el corazón y no los vestidos. Rompamos el corazón en la presencia del Señor, abramos el corazón en la presencia del Señor. Que el velo del corazón sea el que se parta. Que así como Cristo cuando dijo, consumado es, y el velo del templo se rasgó, que se nos rasgue el velo del corazón a nosotros. Para poder entender esta otra clave, esta otra columna del perseverar, que es el ser enviado. Porque si yo me descuelgo de ese perseverar, voy a perder algo muy importante, la identidad. Cuando yo pierdo el peso del envío, perdí el peso de la identidad. No sé quién soy. Alguno puede decir, no, pero yo soy cristiano, cristiana, me siento perdonado, perdonada. Esto, hermano, hermana querido, no tiene que ver con lo que vos sentís o con lo que yo siento, porque yo me siento perdonado. Yo me siento totalmente perdonado, me siento totalmente amado, totalmente deseado por el Señor, totalmente contenido. Pero una cosa es lo que siento, y lo que siento no nubla el perseverar como Cristo perseveró. O sea, estar en el asunto de Jesús, que es el asunto del Padre. Y Jesús estuvo en el asunto del Padre aceptando que Él fue enviado. Él tenía una tarea. Él fue enviado para algo. Heme aquí, envíame a mí, escuchó Isaías. No era para Isaías, era para Jesús. El que tenía que responder en esa charla de la Trinidad, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Fíjese, está en el corazón del Padre, está en el pensamiento del Padre, corazón y mente del Padre. Dios, tienen un plan. ¿A quién voy a enviar? Tienen un deseo, que alguien vaya. Jesús responde, envíame a mí. Él viene como un cordero y volverá como un león, aleluya. Pero luego de que Él se va, deja la misma potencia del envío para vos y para mí, que no es una opción, porque es parte de la identidad. Decirle al que tenés al lado, el envío es parte de la identidad. Si Joel, como te decía, llamó a la parte de Dios, llamó, perdón, de parte de Dios al pueblo a ser convocado, porque de alguna manera el enemigo había entrado en la ciudad y el enemigo los había destruido, el enemigo los había conquistado. En este perseverar, en este velar, en este estar en la conversación con Dios, se nos suma dentro de esa conversación la urgencia, y yo lo subrayo así, la urgencia de la tarea a la que hemos sido enviados. que no tiene que ver con un llamado, un ministerio o lo que hago. Tiene que ver con la identidad. A algo yo fui enviado. Tiene que ver con mi identidad, la que dice mi huella digital, no la de mi dedo. La que dice que estoy lavado por la sangre de Cristo. La que dice que soy totalmente amado, totalmente deseado, totalmente perdonado. Esa identidad que me marca por dentro me envía algo. Y yo tengo que entonces identificarme con ello. Pensaba en estos días en lo difícil que es velar en esta tarea, lo difícil que es velar en esta tarea, cuando no nos identificamos con ella. Qué difícil que es velar en esta identidad cuando yo no me identifico con ella. Y ahí radica el primer problema que creo que tenemos que resolver en nuestro interior, hermanos, hermanas, amigos, amigas, esta mañana. Acá está el primer problema que debemos resolver, que yo debo resolver, que vos debes resolver, que nosotros debemos resolver. Y es, sin más ni menos, si no respondemos a la tarea a la cual hemos sido enviados, es porque no, y subrayo, no estamos identificados no con la tarea, sino con quien envía. Y ahí se me arma la crisis. Si yo no estoy respondiendo a la tarea a la cual fui enviado, no es porque no me identifico con la tarea. Solíamos decir, ah, no es mi llamado. ¿Sabes las veces que lo dije? A mí de chico me decían, mañana vamos a salir a evangelizar. Ah, yo soy músico. Yo soy pianista, yo canto, yo dirijo la adoración. No es mi llamado ir a predicar a las calles. Llamen a los evangelistas. Hay que ir a visitar a un enfermo. No es mi llamado. Yo no oro por los enfermos. No tengo el don de la sanidad. Hay que ir a hacer una obra de misericordia, de justicia. Vamos a llevar alimento. No es mi llamado. ¿Sabe lo que estaba diciendo? No me identifico con quien envía. Porque el que envía no te habla de llamado. Te habla de envío. Decirle al que tenés al otro lado, porque ya de este lado le hablaste mucho. El problema no es la tarea. El problema es quién te envía. ¡Ay! Vos sabés que yo cuando leí esto me pegó duro, me pegó durísimo. Y esta frase de Sebastián me traspasó. Me traspasó. Porque entendí que el problema no está en identificarme con la tarea. Hay tareas con las que obviamente yo me identifico más en mi naturaleza. Obviamente que hay tareas con las que me identifico más que con otras. Pero el tema no es identificarme con la tarea. Yo suelo decir cuando enseño sobre el liderazgo, cuando estoy entrenando, cuando estoy discipulando gente, y no te hablo del discipulado, te estoy hablando de este discipulado, de ayudarte a crecer en todo lo de Dios. Yo siempre digo, mirá, ¿sabés qué es lo más extraordinario que a mí me ha pasado en la historia de mi vida cristiana? Yo empecé a servir en la iglesia a los 8 años. Y de ahí no paré nunca más. ¿Y sabés cuál es lo mejor que me ha pasado? Haber pasado por todas las áreas de la iglesia, desde la que me gustó a la que no me gustaba ni medio. No dejé ni una sin servir. Ni una, pero ni una, ni una. Desde doblar folletos o sellar folletos, barrer la iglesia, limpiar los baños, ir al hospital, ir a llevar comida, visitar a los abuelos en el geriátrico, ir a visitar a alguien, pasar a dirigir la alabanza, tocar el piano, organizar la escuelita bíblica, organizar a los músicos, ser tesorero de la iglesia, ir a pagar las cuentas, luz, gas, teléfono, etcétera, ABL de la iglesia, etcétera, etcétera, o de lo que fuere, ser el mandadero, el que iba a hacer las compras. Teníamos una pequeña biblioteca en la iglesia, atender la biblioteca de la iglesia. No me quedó un lugar. Pintar, yo soy malísimo revocando, pero lo intenté, te aseguro que lo intenté. Se caía a pedazos, yo tiraba la cuchara y se caía. No me llames, si es para revocar no me llames, no sirvo para eso. Pero lo intenté, puse lo mejor de mí, no importaba. Si no lo sabía hacer, igual estaba ahí, aunque sea cebándole mate a los que sabían hacer. Invertí en estar en cada área de la vida de la iglesia. Pero el problema no es estar haciendo algo, sino identificarme con quién me envía. Que yo podría decirte, obviamente hay tareas con las que me identifiqué más que con otras. Estuve en todas. Pero el tema no es identificarme con una tarea. El tema es identificarme con quién me envía. Para perseverar como Cristo perseveró, yo debo identificarme con Cristo. Debo estar, si yo voy a perseverar como Cristo perseveró, identificado con Él, voy a estar en el asunto de Él. Por eso me encantó que dentro de esa huella está la cruz. Yo debo estar perseverando en el asunto de Jesús, porque el asunto de Jesús es el asunto del Padre. Me quedé muy fuertemente impregnado en mi espíritu con la declaración de Mateo 13. Versículos 37 y 38 hasta la segunda parte. Y respondiendo él, Jesús, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra es Jesús. Y el campo es el mundo. Mundo en el cual te rodeas y te moves. Te lo expliqué la semana pasada. Y la buena semilla son los hijos del reino. Luego habla de la cizaña, ¿no? Pero me quedo hasta ahí. Y los hijos, la buena semilla, son los hijos del reino. Date vuelta y decile al de atrás, porque ya le hablaste al de un lado, de otro. Decile al de atrás. Vos sos la semilla. Date vuelta y decile así. ¡Eh! ¡Son la semilla! O sea, mirá esto. El otro día alguien me dijo: pastor, cientos y cientos de veces leí esta parábola. Nunca puse los ojos en que el que siembra es Jesús, porque siempre nos enseñaron que nosotros salíamos a sembrar. En algún momento la doctrina de la iglesia nos cambió la palabra. Oh, nosotros salimos a sembrar. Mentira, el que siembra es Jesús. El campo es el mundo y vos y yo somos la semilla. Entonces cuando llego ahí entré en una crisis, porque mirá lo que dice Juan capítulo 12. Da unos capítulos más allá, Juan 12, cuarto evangelio, versículo 24, en verdad os digo que si el grano, la semilla, si el grano de trigo, la semilla, no cae en la tierra, en el mundo, si vos, la semilla, no caes en este mundo en el que te rodeás, te movés, si vos no caes en ese mundo, en tu mundo, y morís, no físicamente, por favor, sino morir a tu forma, morir a, ay, a esto no me llamó Dios, ah, no, esto no es lo mío. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda, diga fuerte conmigo, ¿cómo queda? Solo. Dígalo fuerte, queda solo. O sea, si yo no muero, si yo no me rompo para Cristo, si no persevero en el asunto de Jesús, como Jesús perseveró en el asunto del Padre, yo me quedo solo. Me convertí solo. Soy el único de la casa que se va a ir al cielo y no me importa el resto. Solito, como el burrito de Shrek, porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Y hay cristianos burritos Shrek cantando porque estoy solito. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy, la agarré re alta, caminando voy para Canaán. Si usted no va, no me impida ir. Si usted, así decía el santo, si usted no va, o no. No me impida ir, si usted no va, si usted no va, no me impida ir. Una teología del cristiano que entra al reino. ¿Cómo entra al reino? Solo. ¡Eh! Cuando entremos al reino, antes de entrar, al que lleva mucho como al que lleva poco, el juez de jueces le va a pedir el fruto de la semilla. Y acuérdese que el que llevó 5 más, buen siervo y fiel. El que llevó 2 más, buen siervo y fiel. Y el que fue con el uno solo, ¿qué le dijeron? Malo. ¿Y a dónde lo tiraron? A la cárcel. No entra. No entra. Arreglátela con la Biblia, no te la arregles con el cartero esta mañana. Entonces yo leo esto, Juan 12:24. En verdad le digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero, hay un pero, si muere, produce mucho fruto. O sea, la semilla que somos cada uno de nosotros, desparramados en el mundo por el Maestro, por Jesús, que nos envió a esa tierra para perseverar en el asunto de Jesús, que es el asunto del Padre. Que los rotos, que los sucios, que los quebrados, las rotas, las sucias, las quebradas, los maltratados, las maltratadas de este mundo, conozcan a Jesucristo como único Señor y Salvador de sus vidas. Que la misma paz que te rodea a vos rodea al otro que está roto o rota, quebrado o quebrada. Que la misma sanidad que te alcanzó a vos alcance a cientos a tu alrededor. Que el grano que somos vos y yo de trigo no esté solo, que caiga en la tierra de este mundo y muera a su asunto, a mi asunto. Yo debo morir a mi asunto para perseverar en el asunto, en la identidad de Cristo. Si el fruto es el resultado de lo que Jesús ha transformado en la vida del que es enviado, por tanto ahora esa semilla no está dando testimonio de sí mismo, sino que identificado con Jesús, da testimonio de Cristo. Permitime regresar, hermano, hermana, permítame regresar entonces a que si no estoy identificado con la tarea, es porque no estoy identificado con el que me envía. De alguna manera, podemos quedarnos en la comodidad de ser el grano de trigo que se queda solo. De alguna manera, no sé en qué momento, nos agarra la pachorra espiritual de saber que soy grano, pero quedarme solo. En vez de cumplir el propósito de la multiplicación. ¿Cuántos hay a tu alrededor que no conocen a Jesús? Mira tu primer círculo. ¿Cuántos en tu familia todavía no conocen a Jesús? Salí de tu círculo, anda al segundo. ¿Cuántos de tu trabajo o el lugar, el hábitat en el que te moves más diariamente no conocen a Jesús? Y vos sos la semilla plantada en esa tierra. ¿Y la multiplicación? ¿Y el peso del envío al cual Dios nos envió? Entonces yo entré en crisis, hermano, hermana. Yo entré en crisis. Porque yo lo hago con los vecinos, con lo del kiosco. Donde me meto yo, siempre voy a terminar hablando de Jesús. Pero me pregunto, vos que sos semilla, ¿estás en el asunto de la identidad de Dios? ¿Estás en el asunto del perseverar como Cristo perseveró? ¿Estás en el asunto del Padre? Este día yo tengo en mi corazón fuertemente llamarte a velar, y esto es persistir tanto de día como de noche en la otra columna de esta conversación con Dios, de la que no debemos salirnos. Velar en la urgencia del envío. Velar en la urgencia del envío. Para ello te quiero llamar a identificarte con aquel que te ha transformado. Para eso necesito volver a llamarte a identificarte. A identificarte con el que te transformó, con el que te perdonó, con el que te sanó, con el que te ha dado qué número de oportunidad. Poné la voz porque yo no la conozco. Pero vos y yo sabemos cuántas oportunidades nos ha dado Dios. Yo esta mañana quiero llamarte a que te identifiques con Él. ¿Sabés por qué hay mucha gente, tristemente en la historia, y seguirá pasando, esto no lo vamos a poder evitar, pero ¿sabés por qué hay gente que no se identifica finalmente en una iglesia con un cuerpo, que es la iglesia? Porque no está identificado con Cristo. Más allá después podemos hablar de variantes, ¿no?, que seguramente las hay. Pero finalmente nuestro problema es de identidad. Nuestro problema real es un problema de identidad. Nuestro problema central es un problema de identidad. Si esta mañana, al salir de acá, te para la policía, están haciendo un control, te paran, te piden que te identifiques, ¿no? Siempre la policía te pide esto, identifíquese. Sacás tu documento, tu DNI. ¿Alguno tiene un DNI acá? ¿Lo presta? Si querés darme la tarjeta también, no hay problema. Nada, dame todo. ¡Wow! Mira qué joven. No, está activo todavía, vence el 2030. Claro, yo miro acá y digo, identifíquese. Y digo, Horacio Izquierdo. Porque acá dice Horacio Izquierdo. Si no, yo soy... Sí, pero resulta que tu documento no dice Gabriel Botari. Dice otro nombre. ¿Es tuyo? Yo siento que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en el mundo. Identifíquese, hijo de Dios, préstame el DNI. Alejandra Luna dice, no Francisco Navarro. Nuestro problema central es la identidad. Si yo no me identifico con Cristo, es donde empiezo a perder la identidad con el asunto de Jesús. Si pierdo la identidad, pierdo la identidad con lo que Dios ama. Si pierdo la identidad, pierdo la pasión de lo que a Cristo le apasiona. Si pierdo la identidad, no voy a perseverar como Cristo perseveró. Porque Cristo se identificó con el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que ve al Padre, me ve a mí. Porque el Padre y yo, uno somos. Y para ser uno, Él se metió en el asunto del Padre. Por eso se lo dijo José y María desde los 12. ¿Por qué me buscan? En los asuntos, en los negocios, dirá otra versión, del Padre, yo tengo que estar. Me es necesario estar. O sea, no me metas en otra conversación, no me metas en otro asunto, no me metas en otra cuestión. Mi identidad es el Padre. Yo estoy en el asunto del Padre. Cuando nos separamos del plan del envío que Jesús depositó en cada hombre y en cada mujer, decirle al de adelante, el asunto del envío, decirle así, el plan del envío lo depositó Jesús en vos. Alguien que me lo diga a mí. ¿Eh? El plan, decir así, dale, el plan, el asunto del envío, Jesús lo depositó en vos. O sea que yo no tengo oportunidad, permitime decirlo de esta manera, yo no tengo posibilidad ni oportunidad de decir no es mi asunto. Si alguna vez dijiste no es mi llamado, yo te animo esta mañana a romper esa palabra de maldición que te mete en otro asunto. Porque el envío es el asunto, con mayúsculas. Es el que te identifica con el que te envía. Si yo no estoy en ese asunto, no estoy identificado con quien me envió. Puedo cantar, puedo adorar, puedo estar, puedo permanecer, puedo morir con un buen testimonio en él, pero no estuve en su asunto. Y eso es lo grave, no estar en el asunto de Jesús, que es el asunto del Padre. Así que yo quiero animarte esta mañana a que vos te identifiques con Jesús, porque te lo tengo que decir como Cristo me lo dijo, como el Espíritu Santo me inspiró a escribirlo. Cuando el enemigo de nuestra vida ve que hemos perdido la identidad, tal como el ejemplo del policía que te daba, puede detenerte. Cuando yo pierdo la identidad es cuando el enemigo me detiene. Cuando el enemigo me demora, o en el peor de los casos, me manda al calabozo. Porque la tarjeta de identidad no condice, no corresponde con lo que dije. Cuando yo me salgo de la identidad, cuando porto una identidad distinta y me piden que me identifique, si no soy esa persona, voy a ir preso. Si no tenés la tarjeta verde y te la piden, ¿qué va a pasar con el auto que vas manejando? Te lo van a sacar, te lo van a secuestrar. Tiene el poder legal de secuestrártelo, de quitártelo. Las mayores pérdidas que hemos tenido producidas por el enemigo han sido porque nosotros hemos perdido la identidad. Si yo no estoy identificado con quien me envía, el enemigo tiene poder para detenerme o mandarme al calabozo. Pero cuando vos estás identificado con quien te envió, cuando el peso del envío es parte de tu identidad, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Aleluya. Las puertas del infierno no prevalecen contra vos como hijo o hija de Dios. Y no solamente por decir, como hemos cantado, ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Claro, porque el amor de Dios rompe con todo yugo de esclavitud, de temor. Pero esa es una parte. La mayor identidad, cuando yo digo yo me identifico con Jesús, es estar en el asunto de Jesús, que es estar en el asunto del Padre. Esta mañana, tu huella digital dejará de decir tu nombre para decir Cristo. Porque Pablo lo dijo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Me identifico con quien me envió. Y cuando alguien se le colgó de la cintura allá en Hechos 20, en Hechos 21, se le cuelgan, en Hechos 21 se le cuelgan a la cintura y le dicen, no, no vayas, no vayas a Roma, te van a matar. Él agarra y le dice a la gente, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen entristeciéndome de esta manera? No sea que por causa de la tristeza de ustedes yo desista de ir a Roma, cuando yo estoy aún dispuesto a mucho más que ir a Roma. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. No sea que por causa de la tristeza de ustedes yo no quiera subirme al barco e ir. No hagan esto, porque yo estoy identificado con él. Porque para mí el morir es ganancia, porque mi vivir es Cristo. El grano cayó a tierra y murió. Está en el asunto del Padre. Por eso, cuando la visión del joven macedonio apareció esa madrugada en el sueño de Pablo y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, Pablo se despertó y dijo, vamos, ¿a dónde? A Macedonia. Porque el asunto del Padre está en Macedonia, porque el asunto de Jesús está en Macedonia, porque el asunto del Espíritu está ahí y yo no voy a perder la oportunidad. No voy a perder la oportunidad porque soy el grano. Soy la semilla. Y la semilla tiene una única función, caer en tierra, morir y producir fruto. Ese es el peso del envío.